Vamos a hablar del nuevo informe del CEMAIS, del Centro Mariano de Investigación Social. La situación del país, claro, en la crisis económica, en la pobreza estructural, el desempleo, la falta de trabajo o el alto índice de informalidad laboral tiene mucho que ver con todas estas cosas, ¿no? Con la crisis económica también, con la pobreza estructural. Porque creemos, al menos es lo que puedo ver desde mi punto de vista, que desempleo y pobreza casi siempre caminan juntos, ¿no? Incluso podemos decir que se retroalimentan, Flor.
Así es, sobre todo porque la informalidad condiciona fuertemente el crecimiento o la promoción de un trabajador a una calidad de vida más alta, ¿no? A acceder a una protección social y sanitaria, a condiciones de trabajo dignas, a un futuro con cobertura previsional y a contar también con una actualización salarial que le permita hacer frente al alto nivel de inflación que padecemos, entre otros beneficios, ¿no? Entre otras cosas.
Así es. Bueno, por todo esto, la formalidad, es decir, el trabajo en blanco, es un bien que nos parece debe ser cuidado y promovido desde el Estado con políticas creativas concretas que, podemos decir, escasean en la Argentina. Y el CEMAIS ha puesto la mirada en este problema de la informalidad laboral, en las posibles causas, y lo ha explayado en el séptimo informe del año, con datos muy, muy interesantes que ahora vamos a observar y profundizar en diálogo con Edgardo Dainoto, que es el coordinador del CEMAIS, presidente de Hombre Nuevo y amigo, por supuesto, compañero, hermano y todo lo que puedo decirte. Edgardo, un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias Javier. Todo lo que has dicho de mí es recíproco y con Flor y con todos los que trabajan en Radio María y en la obra de María. Somos
Hola,
una
Edgardo.
parte del pueblo, somos una parte del pueblo que queremos servir a todo el pueblo y hacerlo con alegría, creatividad y sin dejar de lado los problemas concretos de llenar la olla, ¿no? De los porotos para la olla. Así que una alegría, una alegría.
Son temas que tienen que ver con la economía social, Edgardo. El Papa volvió a hablar ayer de economía social. En realidad lo hizo en un mensaje que lo tenemos después. Si tenemos tiempo, vamos a escuchar una parte de lo que dijo el Papa, pero me adelanté un poco a decirlo porque la mirada del CEMAIS es la mirada de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y desde ahí nos asomamos todos, fundamentalmente desde el CEMAIS, para ver los problemas. Y desde este lugar han abordado ustedes el problema de la informalidad en el trabajo y los obstáculos que algunas leyes en Argentina ponen a la creación o a la formalización de estos trabajos que son generalmente changas, bueno, personas albañiles y de aquellos que incluso dan trabajo a otros, pero desde la informalidad. Por eso te pido, Edgardo, que me cuentes por qué primero eligieron este tema que vamos a profundizar y los datos más importantes de las conclusiones que sacaron.
¿Cómo no? Siempre lo que estamos tratando de mantener como estilo de trabajo es visibilizar, hacer notar aspectos de vulnerabilidad que a veces nos cuesta ver, ¿no? Es recortar un pedacito de la realidad y ponerlo sobre el tapete, estudiarlo un poco y proponer alguna medida que signifique una mejora. Eso es lo que hemos hecho, hemos logrado estimar un grupo de hermanos y hermanas nuestras bajo la línea de pobreza que además son dadores de empleo, ¿no? Es decir, personas que están por debajo de la línea de trabajo de pobreza, perdón, pero que a la vez por su tarea, que puede ser la de albañiles, la de reposteros, la de panadera, la de costurero, que tienen un poquito más de trabajo del que ellos pueden por sí mismos realizar. Buscan, convocan a otra persona para darle trabajo. Entonces, estamos hablando de un vínculo laboral de un empleador y de un empleo, de un empleado, que están ambos por debajo de la pobreza. Hemos detectado 340, 330 y pico mil de estos casos, ¿sí? Hermosos casos en que alguien que está en situación de vulnerabilidad se abre a darle trabajo a otra persona que está igual o peor que ellos. ¿Qué significa ser pobre? Ganar para una familia tipo, o sea, dos adultos y dos niños, menos de 62 mil pesos. Eso es lo que marca la línea de pobreza. Entonces, estamos hablando de un empleador y un empleado que ganan menos de eso y que además son informales, ¿sí? Es decir, que no están inscriptos ni el empleador ni el trabajador, que además viven probablemente en zonas con bajos o pocos servicios, ¿sí? O sea, la vulnerabilidad se va incrementando o se define también por esto de vivir en lugares sin buen transporte público, sin servicios públicos como pueden ser agua corriente, electricidad, con educación salteada, incompleta en la biografía de cada uno de ellos, y que se han ido acomodando a esta suma de vulnerabilidades con un tipo de trabajo que es poco productivo, es decir, que requiere mucho esfuerzo para ganar poquito, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos identificado, son 330 mil, les contaba, vínculos, o sea, involucra más o menos a 700 mil argentinos y argentinas en esta situación, y se nos ocurrió un principio de solución para justamente iniciar este caminito de mejora, y de mejora que viene desde abajo, mejora que viene desde las ganas de progresar y de estar dentro del sistema, creando algo símil a lo que es el monotributo para el sector comercial, principalmente que utilizamos, y el sector de profesionales que no están en relación de dependencia, adecuarlo para que el empleador y el trabajador, con una tarifa realmente mínima, accedan ya a estos beneficios que significa estar matriculados como ambos, ¿no? Como empleador y como trabajador.
Edgardo, perdóname, Flor, me adelanto con una consulta porque tiene que ver con lo que estabas diciendo. Dos cositas. Uno, me parece importante identificar el universo o precisarlo lo más que se puede. Es complicado, imagino, porque al ser informal no hay datos concretos, porque no se sabe, no se conoce, ¿no?
Claro.
Decime, responde eso, Edgardo, por favor.
Claro, hemos combinado dos fuentes de información estadísticas oficiales, uno es la AFIP, ¿sí? Y la otra es la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, que ha recuperado metodología y cierto prestigio, digamos. Entonces, confiabilidad, podríamos llamarle. El INDEC argentino, ya desde hace 5 o 6 años, ha recuperado su capacidad de decir cosas reales e interesantes sobre la sociedad argentina. Entonces, el desafío justamente era cómo visibilizar a las personas que no están registradas, obviamente, pero que declaran en la encuesta permanente de hogares que trabajan en relación de dependencia y que lo hacen en negro, ¿no? Que eso quiere decir informal, en negro. Entonces, de ahí, haciendo un recorte socioeconómico, podemos llegar a que hay más o menos 350.000 trabajadores informales, vulnerables, que también están empleados por personas en una situación similar.
Bien, perfecto. Y la otra cuestión era, bueno, a ver, lo había anotado acá porque se me había ido. Bueno, no, el universo total de trabajadores informales, Edgardo. ¿Vos me decís que son esos 350.000 Argentina o no? No, son mucho más, ¿no?
No, son 6 millones. Los trabajadores informales de la República Argentina están estimados en 6,5 millones. Claro. De esos, o sea, de cada 3 de estos trabajadores, 2 están bajo la línea de pobreza. O sea, hay 4 millones de trabajadores informales de la República Argentina que están por debajo de la línea de pobreza. De esos 4 millones nosotros hacemos un recorte, ¿sí?, estadístico y probabilístico de cuántos son los que podrían estar empleados también por empleadores que están por debajo de la línea de pobreza.
Claro. Bien. Y hoy el único mecanismo de blanqueo de eso que hay es el monotributo, ¿verdad? No hay otro mecanismo un poco más creativo, más flexible.
Claro, el monotributo no tiene una contraparte de empleador. Justamente nosotros lo que queremos hacer es crear, proponemos crear
Claro.
una especie. Monotributo quiere decir que con un solo monto que uno paga, está cubriendo la gran cantidad de impuestos y de contribuciones que tiene que hacer el trabajo, ¿no? El vínculo laboral. Entonces le decimos monotributo, porque es eso, es decir, pongamos una tarifa que la pague el empleador, un monto mínimo pequeño, y que sea de fácil registración, porque además, pregúntale a cualquier contador o contadora que trabaje con pymes, ni siquiera hablo de grandes empresas, lo engorroso que significa poder trabajar en blanco, ¿no? No solamente por los costos, sino por las dificultades que representa cargar la información, mantenerla al día, lograr turnos para esto, para aquello. Entonces, cuando uno habla de monotributo, imaginemos concretamente un albañil que tiene un empleado, dos, o que trabaja con dos personas. Entonces, con una sola operación de carga en la AFIP, porque la única que está en condiciones, la única institución que tiene el despliegue tecnológico que posibilite esto es AFIP, ANSES y digamos algunos organismos internacionales como esos que mencioné. Entonces, que don Pedro, que da trabajo, pueda con una inscripción sencilla, que la pueda hacer desde cualquier computadora o cualquier celular, con no demasiada necesidad de internet, de caudal de internet, anote con DNI y algunos datitos más el vínculo laboral, y eso ya significa que pueda aportar al sistema y tener los beneficios, que además aclaramos, ¿no?, que muchas de estas personas de ambos lados de la relación laboral quizás no se inscriben o no quieran blanquearse por miedo a perder los beneficios de los IFE o asignaciones universales por hijo, ¿sí?, que
Claro.
a veces reciben, y que son absolutamente, son montos dinerarios que no alcanzan a remover las dificultades institucionales que hay para el blanqueo del trabajo, ¿no? O sea, seguimos promoviendo ayudas por un lado que impiden o que dificultan el blanqueo del trabajo por otro. Eso se ha ido resolviendo en parte con las trabajadoras domésticas y los trabajadores domésticos, que aún la inscripción no les impida acceder a otro tipo de beneficios como la asignación universal por hijo, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cuidados son los que hay que tener en el diseño de las políticas para que la gente se sienta estimulada al blanqueo.
Claro. Edgardo, vos nos estás describiendo toda la situación, la cantidad de gente que trabaja en estas condiciones. Yo te pregunto, ya hemos nombrado algunas consecuencias de lo que significa trabajar en estas condiciones, ¿no? El hecho de no poder acceder a una obra social, de no poder tener luego una jubilación. Ahora, ¿qué consecuencias a lo mejor hay también desde el punto de vista del ánimo de la persona, de la psicología? Porque se siente también, yo imagino a mucha gente que nos está escuchando y que siente que está como remando en dulce de leche, porque así es tan, tan difícil trabajar de manera informal también, ¿no?
Así es. Bueno, mira, Florcita, es un tema que la Iglesia ha llamado la atención desde hace muchas décadas sobre el impacto negativo que tiene en lo que hoy nosotros, posmodernos, llamaríamos autoestima, por ejemplo, o este tipo de sentimientos que te ayudan a desarrollar con creatividad la transición hacia una mejor situación económica y hacer un aporte a la sociedad que genere un plus, ¿no? Un enriquecimiento, no solamente para poder consumir cosas, sino para sentirse feliz, desarrollado, ¿no? Lo que se
Claro,
llaman, hay indicadores de desarrollo humano muy interesantes, que en algún momento nos vamos a proponer también analizar. La UCA, la Universidad Católica Argentina, en sus encuestas, hace preguntas que tienen que ver con el bienestar, y en uno de los informes de los que mencionamos en el CEMAIS, de los que mucho en el CEMAIS, tomamos esos indicadores. Así que el aspecto subjetivo le llama la Iglesia a esto, ¿no? Tenés, cuando vos trabajas un aspecto objetivo, que es el producto, la tarea que hay que desarrollar, y el aspecto, la dimensión subjetiva, que es lo que se logra a nivel del ánimo, del progreso personal, de los sentimientos de integración social, bienestar, etcétera. Uh-huh. Y el impacto, Edgardo, es muy grande.
Sí.
No sé si contesté, digamos, a Flor.
Sí. Es así, claro. Creo que se siente eso y no colabora, ¿no? También, tampoco para el bienestar.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, retrasa, digamos, la inserción, porque cuando vos tenés trabajadores que se sienten parte del sistema, eso se trasunta también en un querer integrar a toda la familia en las distintas instituciones, ¿no? Si uno estudiara, que también puede ser objeto de algún estudio CEMAIS, cómo va acompañada la falta de escolaridad con la no integración laboral, con la informalidad. Está todo muy unido, ¿no?
Claro. Uh-huh. Edgardo, a la hora de ver estos obstáculos puntuales en la legislación argentina para que se generen, para que se formalicen puestos de trabajo, ¿cuáles te parece que son los más importantes o los más destacados y que más fácil o que prioritariamente deberían ser dejados de lado o modificados, ¿no?
Sí, primero es tratar de dejar, no tratar al albañil, a la panadera, a la gente que está emergiendo, que está haciendo su propio emprendimiento, no tratarlos como si fueran dueños de una empresa de 40 trabajadores, ¿me explico? Claro. O que tuvieran ingresos por 1.000.000 de pesos mensuales. Eso es lo primero, es estudiar y conocer cómo funciona la economía real sumergida de la Argentina y elaborar estatutos particulares que sean transitorios. Yo entiendo que el monotributo tiene mal nombre porque se ha utilizado en la picardía argentina para encubrir relaciones laborales, ¿no? Un empleador que no quiere meterse en líos con la engorrosa legislación argentina, suponte, entonces le pide a alguien que saque un monotributo y le pague por monotributo, ¿sí? Entonces ha encubierto relaciones laborales. Ya la jurisprudencia ha detectado formas de revertir esto. Entonces, nosotros no queremos pegarnos a esa mala historia del monotributo, pero sí llamar la atención de que hay que crear estatutos que faciliten, que permitan la inscripción, el pago, el estar al día de la gente que le cuesta tanto ganarse el mango, y después ir teniendo la inteligencia suficiente para ampliar la cobertura, el costo de la cobertura, pero y a la vez no ser solo socio, el Estado, socio del emprendedor, del trabajador, cuando le va bien, sino también cuando le va mal, ¿no? Porque lo que tenemos como tradición en la Argentina, y son las cosas que hay que remover, es que cuando te va bien, el Estado está para cobrar, y cuando te va mal, cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, establecer un equilibrio, escalas que sean fácilmente seguibles. Si ustedes se acuerdan, uno de los informes además vimos cómo el seguimiento de la escolaridad para poder acceder a la asignación universal por hijo era simplemente un cúmulo burocrático de papeles y de formularios que jamás se usaron prácticamente para tomar una decisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, Hacer más inteligente la intervención del Estado para que la gente pueda y quiera inscribirse y sienta que está formando parte de algo que vale la pena.
Claro, claro. Bien.
Hay mensajitos.
Sí, Flor. Sí.
Hay mensajitos. Manuela aporta esto. Dice: estoy escuchando el informe del CEMA y soy contador público. No es solo el monotributo. También hay que tener en cuenta los ingresos brutos y municipalidad, dice Manuel.
Claro, así mucha es. Carga impositiva, ¿no?
Uh-huh, así, exacto.
Así es. Uh-huh. Así es.
Uh-huh. Sí. También se suma Marisa.
Manuel nos podría perfectamente explicar cómo hay impuestos que graban dos o tres veces el mismo bien, ¿no?
Marisa dice, me gustaría saber de esos trabajadores pobres cuántos son argentinos, disculpen, pero mi hija está en un lugar donde toman muchos extranjeros porque les sale más barato y entonces nuestros hijos se quedan sin trabajo. Por favor, pregunten al entrevistado, dice Marisa. También Laura dice, no me queda clara la propuesta, ¿la presentarán a nivel nacional para analizar cómo se llamaría esta categoría que está entre lo formal y lo informal? ¿Tiene límite de edad? Esta es otra pregunta. Y así van llegando varias, no sé si quieren ir contestando. ¿Quieres ir contestando, Edgardo?
El tema de los hermanos extranjeros que están en esta situación se puede llegar a inferir por la encuesta permanente de hogares. Es un desafío muy interesante, pero no sé si tiene vinculación con que nuestros hijos, digamos, si esos son argentinos, no tengan trabajo. Yo no lo asociaría tan claramente, ¿no?, a que por ser extranjero tengan más fácilmente acceso al trabajo al ser más barata esa mano de obra. Habría que verlo. Yo no lo afirmaría tan linealmente, y es un desafío lindo para estudiarlo.
Sí, es un desafío. Perdón, Edgardo. Perdóname, porque me parece importante también decirlo. Y un desafío para todos nosotros, me parece, seguir apostando para la apertura de puertas, no al cierre de puertas, ¿no? Digo, me parece que hay mucho también prejuicio en esto de que los extranjeros ocupan cargos o lugares que les quitan a los argentinos. Sí. Yo no iría por ese lado, ¿no?
Claro, pero bueno. Sí. Pero para poder, yo estoy seguro que no es así, que en cierta manera quien consigue trabajo hoy lo hace porque justamente sacrifica productividad. Es decir, trabaja mucho por poco. Básicamente esa es la ecuación. Ahora, si son más los hermanos extranjeros que se prestan a esa baja de productividad y etcétera, para poder decirlo y poder sacar alguna conclusión, habría que hacer un lindo estudio que, bueno, me lo pongo como en agenda. No recuerdo el nombre de esta hermana que lo preguntó.
Marisa.
Pero yo entiendo por dónde va.
Sí.
Claro, yo entiendo por dónde va su angustia, pero no me parece que sea culpa de los extranjeros eso. Eso es lo que quiero decir.
Bien.
Después, hay otra pregunta interesante que para quien decía que vamos a hacer con esto. Bueno, lo que hacemos es publicarlo, hacerlo llegar a grupos, a personas, a políticos, e ir generando interés en la temática para discutirlo, porque tampoco creemos que la solución esté en este texto. Es simplemente un disparador serio, porque tiene un trasfondo estadístico importante y un análisis que admite muchas correcciones, muchos nuevos enfoques, y estamos dispuestos a charlar con quien nos convoque para poder compartir la experiencia.
Bien, y te preguntaban si tendría un nombre más o menos esta categoría que están proponiendo, Edgardo. ¿Cómo la llamarías?
No,
si tendría que llamarla.
Que nos lo hagan llegar, por favor, sería buenísimo. El monotributo representa justamente el acto de, con un solo pago, cubrir todas las obligaciones. Eso es monotributo. En el caso del monotributo que conocemos, la nación cobra también impuestos que son de otras jurisdicciones, y después los reparte, los distribuye, los reenvía, digamos. Pero pueden cubrir también un mal diseño de cualquier monotributo, una carga importante, gastos administrativos, etcétera. Hay experiencias en provincias y en municipios muy interesantes de simplificar el pago de impuestos, pero estamos muy atrasados en eso, ¿no? Y eso se llama costo institucional, ¿no? Uh-huh. Es un costo oculto que dificulta, agrava la situación de quien tiene que iniciar un emprendimiento.